Tucker.
Donna,
tuvimos una semana de lucha muy muy ocupada, llena de encuentros espectaculares, historias chidas, y pues hoy voy a intentar recapitular todo esto. Este es el podcast de los Lucha Lovers, yo soy Wally, y sí, tenemos que hablar de Dragon Gate, Tokyo Yoshi Pro, DDT, New Japan y AEW. Algunos eventos me voy a ir bastante rápido porque si no nunca voy a acabar y ando medio ocupadón, pero pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y vamos a empezar, ya saben, obviamente, por Dragon Gate, porque se llevó a cabo el gran show de Gate of Destiny el pasado 3 de noviembre. Y también vamos a aprovechar para hacer el previo de Kobe World 2020, que se va a llevar a cabo este próximo domingo 15 de noviembre. Y pues, considerando que Dragon Gate está on fire, que todo lo que están haciendo es increíble, pues creo que vale la pena dedicarle un buen tiempo a esta empresa. Pues no se preocupen, ahorita vamos a seguir hablando de todos, de todas las demás compañías. Hay un show en especial del que estoy muy emocionado de hablar, es uno de mis shows favoritos del año, pero primero Dragon Gate, repito, Gate of Destiny. Hubo una lucha de pre-show que no se pudo ver porque bueno, la transmisión empezó ya durante el último minuto prácticamente. Yosuke Santamaría obtuvo la victoria para su equipo como era de esperarse. Pero antes de empezar ya el cartel principal, Casey y Eita salieron para hacer la tradicional como firma de contrato y en donde se le entrega la llave al retador por el Dreamgate Championship. Esta es una tradición de Dragon Gate, recordemos pues Gate es puerta, reja. Y la tradición es que al retador siempre se le dé una llave, ¿no? Que anteriormente se le ponía incluso al título para abrir una cosilla ahí al campeonato. En fin, lo interesante aquí es que realmente esto, Casey, ni te acuerdas de que estuvo ahí. El enfoque estuvo siempre como en Eita y en lo que iba a decir. Y eso fue como un presagio de lo que venía más tarde en la noche. Porque Eita dijo que Diamante estaba lesionado, entonces iba a tener que ser reemplazado en la lucha de tríos que estaba en la semiestelar. Y dijo, pues ya veremos, va a ser una sorpresa, va a ser una X. Kazuma Sakamoto, Takashi Yoshida y X. ¿Quién será? Ya lo veremos. Y me sentí un poquito mal por Diamante, o sea, irónicamente ya, o sea, la persona que más me emocionaba esta lucha era Diamante, ¿no? Por lo mucho que ha mejorado. Pero pues, ni modo, se va a quedar sin campeonato y se va a quedar sin Kobe World también. Eso pues me parece una lástima porque creo que hubiera sido una bonita recompensa a la gran mejoría que ha tenido, ¿no? Y ahora sí, empezó el cartel principal con Dragon Daya, Benkei y Strong Machine J derrotando a Daya, Inferno, Bibi Hulk y Hyo Watanabe. Tuvimos a un Inferno muy muy agresivo, obviamente está completamente enfocado en destrozar a Dragon Daya. Esta es la preparación de su lucha en Cover World, bien trabajado, a pesar de que trae como toda esta máscara y este traje enorme de como de triple A, se mueve bien, es ágil, y los intercambios que nos dieron creo que son suficientes para justificar la emoción rumbo a Cover World. No sé si el público ya esté cometido, yo ya lo estoy, porque aquí veo que la magia va a ser posible. Veo muchas cualidades buenas. Ven que ya me está preocupando, o sea, el vato trae unas transformaciones tipo Christian Bale en sus películas. Nada más que este güey se echó 6 películas de Christian Bale en 3 meses, ¿no? Empezamos la cuarentena y Bibi Hulk parecía que se había comido a Daisuke Sakimoto, ¿no? Estaba así enorme, estaba como instructor de gimnasio, ¿no? Ya saben, como gordo y verguerito. Unas semanas después, esa grasa la convirtió en músculo y estaba enorme, mamado, marcado, ¿no? Ya se veía como un verdadero atleta. De repente, una semana para acá, empezó como a bajar de peso. Creo que hace en Dangerous Gate se veía, creo que ahí se veía perfecto, se veía como un escultural ser mamado. Y aquí en The Gate of Destiny parecía, o sea, ahora parece contendiente por el Brave Gate. Se ve como chaparrito, flaquito, con una cabezota, rarísimo. O sea, como si estuviera a punto de participar en estas concursos de fisiculturismo. Ya saben que se ponen toda la madre esta para brillar y se ve asqueroso. Pues así estaba Baby Hulk, ¿no? Muy raro, tiene unas transformaciones muy raras que creo que ya le tiene que empezar a bajar o ya a sentarse en algo, porque esto no me gusta nada, nada. Y creo que puede ser, no creo que sea benéfico para su salud estar cambiando de peso tanto. A ver qué está haciendo este hombre. En fin, al final Gio fue el que se terminó comiendo la derrota, como siempre es para lo que existe este señor. Gracias a que Daya pues lo cubrió con la Reptilian Rana. Obviamente creo que se hizo bien el trabajo para encumbrar esta lucha que vamos a ver en Kobe World entre Dragon Daya y Daya Inferno. Yo fui con 3 estrellas y un cuarto. Luego tuvimos una lucha entre Dragon Kid, Kagetora, Ryo Saito y Shuji Kondo, que derrotaron a Don Fuji, Gama, Masaki Mochizuki y Bodyguard. No sé por qué en vez de The Bodyguard le pusieron Bodyguard, ¿no? Ahora es Bodyguard. Fenomenal, ¿no? El vato tenía una playera de Dead or Alive. Yo creo que se equivocó de evento, que estaba haciendo el nombre. Pero bueno, fue interesante ver sus interacciones con Dragon Kid, con Kagetora, incluso con Kondo, ¿no? Porque, o sea, Kondo, a pesar de que se supone que es esta mole, o sea, Kondo es como el, ¿qué será? El Batista de Dragon Gate, o sea, en términos de tamaño, ¿no? Es el güey enorme, pero como es Dragon Gate, todos son chiquitos. Entonces llega Bodyguard, que este güey sí está grande, pues lo hizo ver todo chaparro, ¿no? Un contraste muy, muy cotorro, me pareció. Don Fuji andaba hecho una furia, quería matar a Saito, casi lo avienta por la rampa. Y Kagetora tuvo otra gran demostración. Obviamente aquí creo que el enfoque también era preparar al equipo de Toriumon, que va a competir por los campeonatos de tríos en Kobe World, que es Dragon Kid, Kagetora y Shuji Kondo. Y efectivamente Kagetora obtuvo la victoria con el Kagurui Flashpin. Y pues ya, listos para Kobe. Fue una lucha bastante entretenida. Lástima que como que Mochizuki, no tienen qué hacer con Mochizuki, ¿no? Es algo que me he percatado, pero pues ni modo. Lo bueno es que Noah sí lo está utilizando, o por lo menos lo utilizó un buen rato durante la pandemia. Luego, una de las luchas más interesantes del cartel: Kento Kobune, Madoka Kikuta y Taketo Kamei derrotaron con D mayúscula a Masato Yoshino, Último Dragón y Yasushi Kanda. Kobune, Kikuta, Kamei debutaron o entraron a Dragon Gate el mismo día. Son las joyas de la corona, ya lo he hablado mil veces. Kobune es el hombre que realmente parece como el próximo as de la empresa, o tiene más, las más grandes posibilidades de lograrlo. No sé si lo vaya a hacer. Y en esta lucha hizo rendir a Yasushi Kanda con un francotirador. Kobune hizo rendir a un veterano de Toriumon, lo hizo tapear la lona, y esto es una señal de que, una más, de que la empresa está detrás de este hombre. Y esto obviamente iba a ser reforzado por lo que vendría más tarde en la velada. Hasta ahí lo voy a dejar porque se pone más interesante. Después de esto tuvimos una pequeña entrevista, un segmento en el que apareció el buen Taru. Taru era un luchador de Toriumon, estuvo ahí muchos años, como muchos, como Kondo, como Milano, se salieron en el 2004, después de que Último Dragón abandonó la compañía, y pues estuvo ahí, ha estado divagando en el circuito independiente, creo que anda en Zero One, no sé dónde. No es un gran luchador, nunca lo ha sido, tiene un look medio como Duki, como si Duki fuera Squirtle, pues Taru es Blastoise, ¿no? Pero de que es un poco más grande y más exagerado el atuendo ninja pedorro, ¿no? Y bueno, pues Taru agarró en su videito que grabó, dijo: pues yo, aunque me hubieran rogado, nunca iría a Dragon Gate, chinguen su madre. Pero como ya Último Dragón está de regreso y como la mierda ya se fue, y esa mierda se refiere a Shima, como la mierda ya se fue, va, voy a acceder y voy a luchar en Kobe World, ¿no? Entonces en Kobe World va a aparecer Taru. Ahora te voy a leer todo bien el cartel de Kobe. Va a estar ahí una lucha en equipos medio pedorra, que va a ser como una especie de nostalgia de Torimon con Último Dragón y Masato Yoshino, shalala. Pero bueno, me pareció interesante lo que dijo, porque sí le valió gorro y dijo, sí, sí, la mierda de Shima. O sea, no dijo el nombre de Shima, pero dijo, la mierda esta, ¿no? Y eso nos habla un poquito de los grandes conflictos que había internamente en la empresa y de cómo cuando pues se fue Shima, como que de alguna manera se pudo empezar a recomponer un rumbo que se estaba perdiendo, ¿no? A raíz de algunos conflictos que estaban ocurriendo en la empresa, por lo menos en el 2018, 2017. Pero bueno, ahí tenemos la notición de que Taru va a estar. Repito, si nunca lo han visto, pues es como Duki evolucionado. Después tuvimos a Yamato derrotando a Kai por descalificación. Esto no fue más que para avanzar una historia, una alianza entre Kai y Vivi Hulk. O sea, Yamato salió a luchar, pero salió a luchar contra 10 personas, porque daba un paso y alguien distraía al referee, entraba Vivi Hulk y lo pateaba, Kamato le pateaba por aquí, un desmadre. Entonces fue una lucha como de 5 minutos que no pasó absolutamente nada, que no puedo rankear, ni mucho menos. Con todo el desmadre, Yamato casi gana la lucha, aplicó el Frankensteiner of the Almighty, pero pues cuando iba a llegar al conteo 3, Vivi Hulk entró a patear al referee y pues hubo descalificación, se armó la trifulca. Repito, esto era más para resaltar la unión entre Kai y Vivi Hulk. He escuchado por ahí medio negatividad alrededor de esto, porque pues Kai y Vivi Hulk se odiaban, de repente son amigos. Sí, está medio chaca, pero bueno, así es el mundo de los rufianes rojos. Y pues, tampoco es quizá una historia tan importante para la empresa. Luego tuvimos por el campeonato Open de Brave Gates Keisuke Okuda derrotando a Kaito Ishida, terminando con su récord de 364 días como campeón, uno de los mejores reinados que ha visto este campeonato, sin duda alguna. Y qué lucha tan vergas. O sea, salieron los dos vatos y nos sentías el odio, ¿no? En cuanto sonó la campana, se abalanzaron, ¿no? Fue como, o sea, estaban esperando a que soltara esa campana como perros rabiosos para enfrascarse en duelo, ¿no? Y se empezaron a arañar, a patear, a dar de cachetadas, a dar de codazos, ¿no? Fue súper feroz la contienda y fue coherente con la historia, ¿no? La historia que ya conté en el previo, que ya está diciendo mil veces, es la rivalidad del año. Fue tremendo, porque realmente no hubo descanso, fue un sprint de 10 minutos, duró, ¿cuánto duró esta madre? Sí, como 10 minutos, en donde se dieron con todo, en donde Ishida alcanzó a trabajar un poquito la pierna de su rival, que es lo que siempre hace, pero lo hace de manera entretenida, feroz. De repente se empezó a meter a RD, andaba ahí Eita haciendo de las suyas, empezó a frustrar un poco más a Okuda. Fue tremendo. Ishida le pateó la cabeza a Okuda, Okuda le metió de rodillazos, hubo suplexes alemanes. Ishida alcanzó a hacer kick out del Lights Out, el finisher de Okuda, ¿no? Y se empezaron a dar patadas aún más feroces. Y de repente estos momentos súper chidos que te demuestran la valía y la calidad de Ishida, ¿no? Está contra las cuerdas Ishida, está como a punto de sucumbir, Okuda se impulsa y de regreso Ishida simplemente le patea la rodilla, así, una patada verguerita y vámonos, ¿no? Porque ya le trabajó la rodilla durante los 5 minutos pasados. Y todo esto que estoy diciendo a un tremendo ritmo, repito, la lucha fue de 10 minutos, fue un sprint. ¿Y qué pasó? Llegamos a un punto climático en donde ya Okuda había resistido el candado invertido al tobillo. Ya la gente estaba hasta la madre de RB, de que Eita se quería meter, de las marrullerías de Ishida. Ya habíamos visto mucha ferocidad, brutales rodillazos, brutales patadas. Y repito, en el momento climático, Eita se sube a la orilla del ring para interferir. Y ven que Ibai como una pinche fiera se le abalanza para sacarlo de circulación y dejar la cancha abierta a Okuda, que por cierto es su amigo de la vida real, son amigos de la secundaria. Son amigos de la juventud. De hecho, fue Benkei el que jaló Okuda a Dragon Gate. Entonces ahí está esa historia metida en esta pequeña gran interferencia. Y con el campo abierto, Okuda agarra a Ishida y le aplica un mataleón para desvanecerlo. Obviamente Ishida no se iba... ¿Cómo se va a rendir? O sea, ¿cómo es que Ishida se va a rendir contra este bastardo, contra su gran enemigo? Ni madres que me rindo, mejor me desmayo antes de rendirme. Y así fue. Y así Okuda se coronó el nuevo campeón Brave Gate en una lucha absolutamente feroz, que fue coherente, repito, coherente con la historia que vienen contando. Tuve ese mojado momento final en el con la interferencia de Benkei, pues la celebración con su amigo que lo levanta, le da el campeonato. Tremendo, yo fui con 4.5 estrellas. Hay gente que he visto ha ido con 5 estrellas. No, tampoco se le hago a pedo a nadie que diga que 4 estrellas, porque si hubo algo como que le faltó, más bien le faltó tiempo, ¿no? Porque como que daba la impresión de que podíamos tener más, podía haber más drama y podíamos tener una extensión de esto, pero no, se quedó cortita, 10 minutos. Ahora, lo interesante es que Okuda dijo, va, te voy a dar tu revancha en Cover World, pero vamos a tener que ser la primera lucha de la velada. Eso también, supongo que también por eso aquí solo nos dieron 10 minutos, ¿no? A lo mejor quieren reservar algo, quieren reservar algún tipo de historia, narrativa durante la lucha para Cover World. Pero sí, o sea, fue como una lucha del G1 compacta en 10 minutos. Fue una combinación de Best of the Super Juniors con G1 al puro estilo Dragon Gate dentro de 10 minutos. Un sprint compacto feroz. Muy, muy, muy buena lucha. Justo lo que esperaba de estos dos. Aunque honestamente yo sí quería una de 5 estrellas. Pero bueno, no me quejo. Después de esta tuvimos la que fue mi lucha de la velada. Jason Lee y Kota Minura derrotaron a Genki Horiguchi y Susumu Yokosuka. Fue una lucha en parejas clásica donde Genki y Susumu cortaron el ring, utilizaron su veteranía, no de manera ruda, simplemente su veteranía para sofocar a los campeones. El enfoque en esta ocasión fue en Jason Lee, a quien le dieron tremenda madriza, lo tenían plantado en la lona, lo tenían sufriendo, lo torturaron. De repente entraba Kota Minora y el público se notaba como la energía. Y después de todo el castigo que absorbió Jason Lee, incluso me acuerdo le dio un lazo, un Jumbo no Kachi, este Susumu en el filo del ring, y hasta hizo aquí una marometa, se dio tremendo porrazo, pero igual siguió. Y cuando tuvo su comeback, cuando ya había armado todo el drama, ya como actor principal de la lucha, Jason Lee lució increíble, como una total estrella, dando y recibiendo con enorme calidad. Hubo una especie de intercambio dramático con Genki Horiguchi en el que logró hacer kick out del Backslide from Heaven, una cosa muy muy difícil de lograr. Incluso este Genki Horiguchi empezó a hacer el Beach Break, se lo empezó a llevar con varios intentos de cobertura, pero simplemente no pudo derrotar a Jason Lee, y eso hizo como que el público empezara a meterse, a incrementar el drama. Susumu de repente entraba para interrumpir algún conteo, luego era Kota Minoru el que ayudaba. Increíble a la secuencia final, hasta que Jason Lee logró arreglar sus asuntos, ponerse en forma, dejar tendido en la lona a Genki Horiguchi con el Maximum Driver y efectuar el Hong Kong Tornado, que por cierto le cayó directo en la caripela a Genki Horiguchi, le cayó bastante feo en la cara, pero todo bien, no se nos lesionó nadie. Fue una lucha excelente, justo lo que me encanta de la lucha en pareja, súper rápida, bien trabajada en un principio, que acumuló drama, que se sintió como un sentido de escalamiento, donde brilló uno de mis pollos, Jason Lee. Yo fui con 4.5 estrellas. Yo creo que es mi lucha en pareja favorita del año, me encantó. En la semiestelar, lo primero, pues sale el equipo de RED. Salió Kazuma Sakamoto, Takashi Yoshida y X, ¿no? Un güey que tenía una toalla en la cabeza para cubrir su identidad, y ya que entró al ring se la descubrió y era Kento Kobune, el novato del año en el 2020, que pues aquí da un paso increíble en su carrera. No lleva ni un año en la empresa, ya es parte de RED y ya es campeón porque ganaron la lucha y porque Kento Kobune fue el que obtuvo la victoria haciendo rendir a Bigar Shimizu. Así de importante fue esto. La lucha fue divertida, en particular gracias a Ryotsu Shimizu, que dio un como siempre, cuando hay lucha en pareja, en trías, este vato es un experto. Punch Tominaga, que no es un gran luchador, aquí luchó como no lo he visto en años, le echó muchas energías, muchas ganas, andaba echándose unas marometas, vendiéndole súper bien a Kento para ayudarle. Una lucha que a mí me pareció muy entretenida, yo fui con 4 estrellas. Pero también, ¿no? También esas 4 estrellas vienen de la impresión, de la sorpresa de haber visto a Kento como una integrarse a RVD, de obtener la victoria, de decir en un año este hombre ya es campeón, ya es parte de una facción importante, ya tiene toda una personalidad, ya está venciendo a ex campeones, ya qué carrera la de este hombre. Entonces esta lucha a mí me pareció increíble. O sea, hay muy pocos hombres que han sido campeones en su primer año. Les digo un nombre de alguien que lo ha logrado, es Shingo Takagi, ¿no? Para que se den una idea del logro importante que tuvo Kento Kobun aquí. Que por cierto, al día siguiente, bueno, no, 2 días después en el Korakuen Hall, tuvo un cambio de nombre. Ahora se va a llamar SBK. No sé por qué, no me gusta, pero Kento Kobun está bien chido. ¿Por qué te cambias el nombre, carnal? Kento Kobun, bueno, SBK, pues no sé. Y aparte, como que te trae esta onda de usar gorras rojas como si fuera Donald Trump con sus siglas SBK. Vamos a ver hacia dónde lleva ese personaje, pero por lo pronto creo que ha mostrado carisma, ¿no? Y creo que esto le va a ayudar a soltarse, a desarrollar una gran personalidad. El evento estelar. En el evento estelar tuvimos a Eita defendiendo el Dreamgate Championship ante Casey en una lucha muy extraña, porque fue muy buena, pero pudo haber sido mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? El evento estelar no fue como estilo épico de 40 minutos, al más puro estilo japonés, no. Fue una lucha compactita de 20 minutos, o tal vez menos, donde se luchó como si estuviera en juego el Brave Gate Championship. O sea, estamos con dos hombres más bajitos, que pesan poquito y por lo tanto dio esta lucha como de juniors interesantísima. O sea, lo que estuvieron haciendo me pareció fue brillante, ¿no? Fue de ida y vuelta con tremendo selling, algunos vuelos, ferocidad. O sea, fue una tremenda lucha, pero cuando apenas estaba poniendo buena, cuando Casey se sepultó a Eita en la lona con su pile driver, cuando Eita respondió con una super patada, de repente RVD empezó a hacer un desmadre en ringside, distrajeron al referee, la cámara estaba tragando camote viendo qué pasaba fuera del ring, corte. Y de repente Eita acababa de darle un golpe bajo a Casey y lo cubrió para la cuenta de 3. Entonces fue un final sumamente chafa que le quitó todo el aire, porque daba la impresión de que hasta este momento la lucha apenas iba a arrancar hacia su último tercio. O sea, que parecía que íbamos rumbo a unos 10 minutos de alarido, pero ¡pum! ¿No? Nos cortaron la inspiración de golpe con unas interferencias chacas, un golpe bajo y vámonos. Entonces eso fue lo que le quitó el aire totalmente a la lucha. Yo igual fui con 4 estrellas porque la disfruté muchísimo hasta ese punto, ¿no? Creo que esto tenía para llegar muy, muy lejos, pero pasó lo que pasó por una razón. Cuando acabó la lucha, la gente de RVD empezó a hacer un desmadre, se metió al ring, atacó a Casey, salió Bigger Shimizu al tiro, quería aquí ayudar a la gente buena, quería echarle la guerra a su ex facción, empezó a golpear a todos, también se lo despacharon, RVD estaba encumbradísimos, hechos unas fieras, se apagan la luz, se prende y en la rampa de entrada está como si fuera Batman con una luz espectacular, Shun Skywalker, mamadísimo, con un, o sea, la cinematografía de ese momento fue espectacular, ¿no? Por la manera en cómo utilizaron las luces, como si fuera un pinche ángel, como si fuera Batman, Sting, no sé. Se vio muy, muy chido. Y pues también verlo con esa masa muscular, la sorpresa de la gente, se cagó en los calzones, se escuchó la reacción, o sea, nadie se pudo aguantar los gritos. Con toda la sorpresa, con toda como la electricidad del momento, Shun entró a ring, agarró el micrófono y dijo: yo no soy el próximo retador, soy el próximo campeón. Vámonos. Qué cosa tan vergas. Un momento mojado, orgásmico. Y es un evento estelar, el de Kobe World, con huevos, porque ya está confirmado. Tener a Shun Skywalker regresar así de la nada, decir que va a ser campeón, estelarizar Kobe World, habla de la gran confianza que tiene la empresa en sus chavales. Y pues rápidamente vamos a repasar Kobe World 2020. Se va a llevar a cabo el 15 de noviembre. Vamos a hacer un pequeño previo. Pues ya más o menos hablamos de todo lo que fue Gate of Destiny, que por cierto, primero hago una conclusión rápida, ¿no? Uno de mis shows favoritos del año, sus últimas 4 luchas, como ya escucharon, yo fui con 4 estrellas, 2 de ellas 4 estrellas y media, tiene que ser considerado show del año para mí. No sé si sea el de muchos, pero está en mi top 5 personal. A mí me encantó. Y bueno, Kobe World 2020 va a empezar con Keisuke Okuda contra Kaito Ishida por el Open de Brave Gate Championship. Esto va a estar de alarido. Luego tenemos una batalla real donde el ganador de la lucha tendrá el derecho de pedir cualquier cosa, de que le cumplan un deseo. Esto me suena a cuando las luchadoras de Stardom ganan el torneo de la Cenicienta y se les puede cumplir un deseo de la hada madrina, pues más o menos aquí, así es la descripción, ¿eh? Aquí vamos a tener a Super Shisa, Konomama Ichikawa, Shachi Hokoboi, Gama, Boku Arshimizu, Punch Tominaga, Problem Dragon, Diamante, Hyo, Hojolun y Jimmy. Lástima de Diamante de haber estado en la semiestelar, acabó en este Battle Royale. Ni modo, por lo menos va a estar en el cartel. Pues yo creo que aquí va a ganar Boku Arshimizu, porque pues no creo que gane Jimmy, no creo que gane Hyo, no creo que gane Hojolun. A lo mejor Diamante no me sorprendería tanto, pero pues viendo a los nombres confirmado, pues esto tiene que ser de Shimizu, y supongo que esto a lo mejor desencadena a algún reto, ¿no? Si Eita retiene el campeonato, pues naturalmente Shimizu quiere retarlo, y eso tiene mucho una historia con mucho bagaje, pues es una buena posibilidad. Estos batallas reales son, ya sabes, medio moleras, pero pues, con la velocidad de la gente de Dragon Gate suelen funcionar. Y tenemos a Ichikawa, ¿no? Ya saben, el mejor luchador cómico del planeta, seguramente va a haber buenas risas durante esta lucha. Después tenemos a Genki Horiguchi y Ryo Saito frente a Taketo Kamei y Madoka Kikuta. Pues una lucha medio hecha al vapor, no hay gran interés más que para ver qué hacen Kamei y Kikuta, cómo sigue su progreso, ahora que van a derrotar a Horiguchi. No creo que todavía es muy pronto, pero no me sorprendería que Kamei venza a Saito. Ya veremos. Tenemos una lucha especial de 4 contra 4. Último Dragón, Masaki Mochizuki, Don Fuji y Taru enfrentan a Susumu Yokosuka, Yasushi Kanda, Keines y Taro Nohashi, que viene desde Michinoku Pro Wrestling. Igual una buena lucha para celebrar un poco la historia de Toriumon. Aquí está Taru, que no va a volarnos la mente y nada, pero va a ser un momento bonito para la gente y los fanáticos de Zepa de Dragon Gate. Después tenemos una lucha individual, Dragon Daya contra Daya Inferno, ya lo hablé. Esta es como la rivalidad de Dragon Kid y Darkness Dragon hace muchos años. El bien contra el mal, el chavito que se está haciendo un nombre, que viene con todo, que es la próxima gran estrella de la empresa, contra alguien que están intentando construir como su némesis. Ahora, ¿cuánto lo van a construir? No sé. Lo van a impulsar mucho, va a ser una rivalidad cortita, lo vamos a desenmascarar rápido. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿No? Parece un poco apresurado tener esta lucha tan rápido, pero a lo mejor es el primer paso rumbo a una lucha de apuestas de máscaras. Yo tengo mucha confianza en que esto va a ser bueno, porque repito, Dai Inferno ya demostró muchas cualidades. Sospecho que es Yuki Yoshoka, que es un luchadorazo, y pues Dragon Daya, es motherfucking Dragon Daya. Ya simplemente las interacciones que han tenido en los últimos shows son suficientes para emocionar. Luego una lucha de relevos australianos, Naruki Doi, Masato Yoshino y Toru Owashi. A huevo, Toru Owashi también es un original de Toriumon que estuvo mucho tiempo en la empresa. Si ven DDT ya saben de quién estoy hablando, él sigue luchando ahí normalmente en luchas de comedia. A mí me encanta y siempre me ha encantado. ¿no? Ellos van a enfrentar a la generación Dragon Gate, Yamato, Casey y Strong Machine J. Igual no una lucha que se siente medio al vapor, pero por lo menos va a ser lindo tener al equipazo de siempre de Doi Yoshino y ahora junto a Owashi. Luego tenemos por el Twin Gate Championship los campeonatos en pareja, Kota Minura y Jason Lee contra BB Hulk y Kai. Yo creo que Minura y Jason Lee ya con las tres defensas, ¿cuántas? Dos o tres defensas que han tenido como campeones en pareja, creo que justificarían tenerlos entre el top 5 de parejas del año por la manera en cómo se han integrado, porque han sido luchas de enorme calidad y porque tampoco hemos tenido un año de grandes parejas. O sea, yo a la fecha el top 5 es el que me sigo debatiendo. O sea, ¿quién entra? Hangman y Kenny, pero pues ya no están luchando. Mucho tiempo no hicieron nada. Gracias al COVID, ya saben. ¿Y a quién más tenemos? ¿No? Tenemos a Nautilus, que ya se lesionó un vato, que no lo usaron tanto como yo hubiera querido. Tenemos a Strong Hearts, que las pocas luchas que tuvieron fueron excepcionales, pero fueron muy poquitas. Entonces, yo sigo como debatiéndome quién ha sido la mejor pareja del año. Si aquí logran sacarle una buena lucha a BB Hulk y acá, yo creo que de plano los tenemos que meter en un top 5. Ahora, lo malo es que esto apesta a que van a perder los campeonatos. Esto apesta a que BB Hulk y Kai van a ganar. Es lo que nos han estado contando con la historia, ¿no? La traición de Kai, la unión con BB Hulk, la manera como los une su odio hacia Yamato. Me sorprendería mucho que no ganen los campeonatos. Y pues qué chafa, ¿no? Porque tenemos esta gran pareja de Minoru y Jason Lee, ni modo. Bueno, tengo muchas esperanzas de que esto sea bueno. Aunque, pues BB Hulk ya sabemos, ya no lucha. Ya no lucha muy bien, que digamos, ya está totalmente destrozado. Y ahí lo que tenemos aquí es el asterisco de que cada vez que BB Hulk se ha metido al ring con Kota Minura, le ha vendido con todo, ha bombeado, ha hecho lo máximo para hacer ver bien al joven, ¿no? Entonces eso es lo que me da esperanza de que esto sea algo verdaderamente destacado. La semiestelar de Kobe World va a ser un three-way match por el Triangle Gate Championship, obviamente el campeonato de tríos. Takashi Yoshida, Kazuma Sakamoto y SBK, o sea, SB Kento Kobune, que son los campeones de R&D, van a defender contra la generación Torimon, el equipo de Dragon Kid, Shuji Kondo y Kagetora, y contra la generación Dragon Gate, Benkei, Yosuke Santamaría y Yuti. Esto también me tiene muy emocionado. Tenemos todas las generaciones, todo tipo de luchadores, poderosos, rápidos, ágiles, llaveo, un poquito de comedia si lo quieren ver, rudos, brothers, la juventud. Eso está increíble, ¿no? Y la generación de Torimon es sobre todo la que me emociona, porque el jueves pasado tuvieron una tremenda, tremenda lucha de tríos contra la generación Dragon Gate, que igual era Benkei, Yuti y alguien más estaba en vez de Yosuke, creo. O no, eran de ellos, era Yosuke. O sea, tuvimos un previo de lo que va a ser esta lucha de tríos y fue tremenda. Fue una lucha de 4 estrellas en donde Yuti, increíble, ¿no? O sea, fue este babyface que no se rinde, que en cuanto sonó la campana buscó al perro más grande para intentar mostrar su valía. Intentó humillar a Kondo, obviamente no pudo. Kondo le arrancó la cabeza y lo hizo enojar. O sea, Kondo, aun cuando Yuti no era el nombre legal, Kondo iba y le pegaba. O sea, lo veía ahí en la esquina esperando el relevo y iba y lo empujaba para que se cayera, ¿no? Le daba una cachetada. Entonces ahí enorme química entre estos dos hombres, entre Yuti y Shuji Kondo, que se explotan en esta lucha. Vamos a tener algo muy especial y también destacar, o sea, este equipo de Toriumon es tremendo, porque tenemos una combinación perfecta. O sea, está Shuji Kondo, el güey enorme, como el peso pesado. Tenemos a Kagetora, el peso medio, y a Dragon Kid, el peso ligero, y se han complementado muy muy bien, ¿no? Y R.E.D., que es obviamente el negrito en el arroz. Yoshida apesta. Si no estuviera aquí Yoshida, si fuera Diamante en vez de Yoshida, estaría así como emocionado con que esta va a ser una de mis luchas favoritas del año. Pero está pinche Yoshida. Kazuma de repente da unos luchones, de repente no. Y el enfoque va a estar en SB Kento. ¿Qué va a hacer contra toda esta gente? Va a tener el enfoque, va a obtener la victoria en la semiestelar de Kobe World. Fascinante, ¿no? Y personalmente al que más quiero ver es a Yuti, ¿no? Yuti, que ya saben que me encanta, tiene un estilo de llaveo impresionante, uno de los mejores luchadores técnicos, que además exuda carisma. Vamos a ver qué se da en esta lucha, que me tiene muy emocionado. Y finalmente, por el Open de Dreamgate Championship, Eita contra Shun Skywalker. Eita se ha sentido como un campeón de transición, como un total campeón de transición en lo que acaba la pinche pandemia, en lo que como que organizamos nuestras historias. Porque si se fijan, pues ha tenido esta defensa contra Casey, de la que acabo de hablar, y ganó el campeonato hace 3 meses. No ha hecho mucho, el enfoque ha sido como en general hacia la facción, hacia la facción de R.E.D. en vez de hacia su líder Eita. Entonces no me sorprenderá que aquí Shun Skywalker obtenga el campeonato. Este es su segundo reto por el Dreamgate. El año pasado retó a Pac en una lucha fenomenal, de la que no me voy a olvidar nunca, por Pac. No me acuerdo, Pac, después de ganarlo, agarró el micrófono y dijo: "De vuelta al dojo, chavo". Así le dijo, no, pinche Pac. Y bueno, Shun Skywalker, como sabemos, tuvo su excursión en México, y eso inmediatamente le da la ventaja, porque él vino a aprender a México, vino a aprender a Naucalpan, y aquí hay la mejor lucha, de como todos sabemos, carnal, ¿no? Ojo, Eita también vino a aprender a México, entonces el aprender a México se invalida, es una doble invalidación de venir a aprender a México, entonces no cuenta venir a aprender a México. Y tenemos a dos grandes luchadores, Shun Skywalker, creo que, pues ya saben, yo lo amo. O sea, desde que empecé este podcast le he mamado el chile a Shun Skywalker. Es uno de mis favoritos. Yo creo que va rumbo a ser uno de los mejores de todo el planeta. No me sorprendería que el 2021 acabe y yo lo nombre mejor luchador del 2021, por todo lo que representa, por la calidad que tiene. Porque pues ya, o sea, ya quitándonos de bromas y de burlas, pues si estas excursiones en México de alguna manera te sirven, ¿no? A aterrizar los pies en la tierra, a buscar nuevos estilos, de trabajar con gente extraña, de trabajar un estilo distinto, ¿no? Y también, repito, de aprender un poco de humildad, ¿no? Porque aquí nadie te va a dar tu masajito cuando regreses backstage, ¿no? Papá, aquí a ver cómo lo haces, a ver si sobrevives tu regreso a casa. Entonces, pues yo creo que todo esto, sin duda alguna, ayudó muchísimo a Shun Skywalker. Me anima mucho la recepción que tuvo el público durante su regreso orgásmico en The Gate of Destiny. Yo sí lo veo siendo campeón, aunque sí siento que es un poco pronto. Me asusta que sea demasiado pronto. Pero si pierde, ¿hacia dónde va Eita? ¿Cuánto tiempo va a tener el campeonato? Pues repito, no se siente como un campeón tradicional, se siente como un campeón de transición. ¿Esa transición es a Shun Skywalker o a quién? ¿No? También me hace ruido esa batalla real en la que Bigar Shimizu destaca ahí, ¿no? Si Bigar Shimizu gana, pues normalmente retaría a Eita, ¿no? O quién sabe, a lo mejor su deseo es formar una nueva facción con Shun Skywalker, el nuevo campeón, puede ser también. Hay esas posibilidades locas que se me acaban de ocurrir, pero bueno, ese es Kobe World 2020, el 15 de noviembre, no se lo pierdan. Creo que el cartel es un poco más débil que Gate of Destiny, pero hay potencial en la estelar, en la semiestelar, en la lucha de los dragones. Va a estar esas zonas imperdibles. Entonces, 15 de noviembre, repito, el domingo, Cover World 2020, desde el Cover World Kingdom Hall en Japón. Eso va a estar en Dragon Gate Network.